Muy buenos días, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran gozo para nosotros compartir esta mañana, adorar al Señor juntos, celebrando la remembranza de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto también recordándonos a nosotros mismos su promesa de que Él volverá por su iglesia amada. Amén. Es un gran privilegio el que tenemos de poder venir a su palabra, escuchar su palabra, leer su palabra, cantar su palabra, orar su palabra. Amén. Y pensaba, antes de poder subir al púlpito, en un salmo que particularmente era lo que estaba pidiéndole al Señor o anhelando al Señor, que mi vida reflejara este salmo. Y es un verso muy, muy corto. Si tienes tu Biblia en la mano, quiero invitarte a ir a él, Salmo 42. Y quisiera convertir en esta mañana este pequeño verso como nuestra oración de inicio para la predicación de esta mañana, y que tú puedas orar eso tanto por ti como para mí, y yo pueda orar esto por mí tanto como para ti. Y el verso 1, si lo tienes en tus manos, no está en sus pantallas, dice Salmo 42:1, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Y pensaba en eso, en esos momentos, pidiéndole al Señor: Dios, quiero conocerle más, quiero que mi corazón sea lleno de usted, revelen su verdad, guíanos en su verdad, consuélenos en su verdad, confórtenos en su verdad. Y muchas veces, creo yo, no nos encontramos como el siervo que anhela las aguas, y que nuestra vida debería anhelar y suspirar a Dios de esa misma manera. No sé si en algún momento tu vida te has encontrado sumamente sediento, que una sed que desgasta, que te sientes a morir, ¿no? Por el hecho de la deshidratación de tu cuerpo, y corres desesperadamente a esa fuente, como cantábamos reciente, que sacie nuestra sed. Y muchos de los problemas del cristianismo que enfrentamos en nuestro día a día es que o creemos que en nuestra propia fuerza podemos sostenernos a nosotros mismos, o pensamos que en otra fuente puede saciarnos de la sed de nuestra alma. Y cuando no entiendas o no comprendas que ese es el engaño del mundo, que nos ofrece fuentes alternativas, y no reconozcamos que el único lugar o la única fuente que puede saciar nuestra alma es Jesús, el Señor, siempre estarás insatisfecho. Así que, pensando en esto, ¿por qué no me acompañas en oración pidiéndole al Señor que por medio de su palabra Él nutra nuestros corazones sedientos de Él? Señor, te agradecemos el privilegio de reunirnos esta mañana, Señor, para adorar, exaltar tu nombre, Señor. Venir a tu palabra, Señor, y realmente, Señor, estamos a la expectativa, Señor, de lo que tú harás por medio de tu hermosa y maravillosa palabra, Señor. Tu palabra enseña, Dios, que no vuelve vacía, Señor, sino que la envía, Señor, con un propósito, y regresará a ti cumpliendo ese propósito. Más cortante que una espada de doble filo, dice que es tu palabra que penetra hasta lo más profundo, Señor, y conoce nuestros corazones. Necesitamos ser alimentados, nutridos, Señor, por ti, Señor. Y hoy, esta mañana, Señor, en el día del Señor, con el pueblo del Señor, en la casa del Señor, Señor, no es diferente. Necesitamos tu palabra, Señor, para nutrir nuestros corazones, nuestra vida y nuestro ser. Gracias, Dios, danos esa pasión, deseo, para anhelarte a ti, Señor, como ese siervo sediento que anhela, Señor, que brama, Señor, por las aguas para saciar su sed, Dios. Hoy, Señor, estoy seguro, todos de nosotros, indistintamente, Señor, por cualquier necesidad, necesitamos, Dios, ser saciados por ti, por la fuente de vida eterna. Dios, ayúdenos, Señor, entonces, a poder escuchar su voz por medio de la predicación de tu palabra y descansar en ti para la gloria de tu nombre. Amén y amén. En nuestro diario vivir, en nuestra vida diaria, conocemos personas a las que admiramos por su honor, ¿no? Son personas que cumplen sus palabras, o que si hacen una promesa, nosotros sabemos que esta persona hará lo posible bajo sus medios de poder cumplir su palabra, ¿no? Sabemos y conocemos personas así. que son personas honorables, quizás imperfectas, pero intentan cumplir sus votos y promesas. Pero también sé que conocemos personas en el día a día muy mentirosas, ¿no? Y siempre que hacen una promesa, sabemos anticipadamente que nunca las cumplirán, porque es su modo operandi de vida, mentir, prometer y no cumplir, ¿no? Y esa quizás forma de relacionarnos muchas veces con agentes a través de si cumplen su palabra o no, lo traemos muchas veces al cristianismo y pensamos que Dios puede ser en algún momento de su vida fiel en cumplir su palabra, pero en el otro momento, como el resto de la sociedad, faltar a sus palabras. La queja que tenemos constantemente sobre aquellos en el poder que hacen promesas y no cumplen, ¿no? Entonces, estamos más acostumbrados, diría yo, a que las personas falten a su palabra que en lugar de que las personas cumplan su palabra, ¿no? Parece ser una epidemia en nuestra sociedad que las personas prefieren mentir, engañar, distorsionar, incluso jurar por familiares, con tal de hacernos entender de que ellos cumplirán su palabra y al final del día no cumplen nada, ¿no? Y muchas veces esas heridas del corazón por personas que son muy cercanos a nosotros y hacen promesas y no las cumplen, las dejamos caer sobre Dios y decimos, bueno, mi papá no fue fiel a mi mamá ni a nuestra familia. Mi papá ni siquiera lo conozco, dirían algunos. Él nos abandonó. ¿Cómo este ser, que se supone es un ser protector por naturaleza, su definición natural, ¿no? De ser un padre amoroso que cuida, ha fallado. Y si has experimentado una que otra desilusión en tu matrimonio, tendrás esa duda, ¿no? Y traeremos nuestras dudas y nuestras cargas a Dios y le diremos, Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que tú cumplirás tu palabra? Y se nos olvida de que Dios es Dios, ¿no? De que Dios no miente. Se nos olvida de que tratamos con humanos caídos, y cuando traemos nuestra relación hacia Dios, nuestra relación vertical con Dios, tiende a verse afectada por la forma en cómo nos estamos relacionando unos con otros. No sé cuál ha sido tu experiencia con promesas sin cumplir, pero puede que la gran mayoría de nosotros aquí estén así luchando, ¿no? De que, ¿por qué Dios no ha cumplido aquello que se me ha prometido? ¿Por qué estoy experimentando esa desilusión, ese desánimo constante? Permíteme leerte un texto en 2 Timoteo 2:13 que nos recuerda de que nosotros seremos infieles. No parecen palabras muy alentadoras, ¿no? Si somos infieles, y es una gran probabilidad de que nosotros lo seamos, incluso hoy, estando aquí, tú seas, esa sea tu definición, una persona infiel, infiel al Señor, infiel a tu esposa, infiel a las convicciones, infiel a la palabra de Dios. Hay muchas maneras de ver infidelidad en nuestra vida, pero dice algo fascinante que debe animar nuestro corazón. Enseña, ¿no?, de dónde estamos, dónde podríamos estar, pero nos anima al hecho de recordar quién es Dios. Él permanece fiel, a pesar de nosotros. Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo, no puede negar su carácter. Si Dios ha hecho una promesa, y es con lo que luchamos constantemente, con creer plenamente en las promesas de Dios, sobre todo cuando las circunstancias no apuntan al cumplimiento de la promesa. Tendemos a pensar de que Dios nos ha olvidado, nos ha abandonado, nos ha dejado, y en una sociedad que hay mucho abandono, que hay mucha herida por la infidelidad, por la falta de cumplir promesas, nuestra tendencia natural pecaminosa, lucharemos con ello en confiar y descansar en que Dios cumplirá plenamente cada una de sus promesas. Y por eso estamos en Romanos 9, porque el apóstol Pablo quiere recordarnos a nosotros de que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. ¿Recuerdas Romanos? Al inicio, él hace una oración pidiendo por su pueblo. Inmediatamente hay una objeción hipotética, ¿no? Aquellos que van a levantarse contra la oración del apóstol Pablo y decir, entonces significa que Dios ha fallado en sus promesas, ¿no? Fue lo primero que salió a la luz del corazón de aquellos que no están plenamente confiando en el Señor. Y muchas veces nosotros como creyentes, quizás de años, nos encontramos en esa misma posición, dudando del carácter de Dios, desconfiando de las promesas de Dios, quizás desanimados por lo que vemos en el día a día, quizás salud, finanzas, relaciones, miramos la corrupción, miramos la depravidad, no solamente afuera, pero también adentro, si nos afecta profundamente. Entonces, el capítulo 9 está ahí para recordarnos algo que solemos olvidar con facilidad, que Dios sigue siendo Dios sobre todas las cosas. Como creyente, ¿cómo puedes tener confianza y seguridad de salvación? Mira lo que dice el apóstol Pedro, que va a ayudarnos a entender también un poco de lo que dice Pablo en Romanos 9. Como creyente, ¿cómo puedes tener confianza y seguridad de salvación? Si yo te pregunto, ¿cómo puedes estar tan confiado de que Dios cumplirá sus promesas? Recuerda que la objeción que vino a colación, la primera es, Dios no está cumpliendo sus promesas porque su pueblo se está perdiendo. Es decir, si Dios no cumple sus promesas con Israel, ¿cómo será posible que Dios cumplirá sus promesas con el pueblo gentil? Pero mira lo que dice, eso es maravilloso realmente, entenderlo, interiorizarlo, vivirlo, asimilarlo y aferrarte a ello va a ayudarte muchísimo en tu diario vivir. Dice así la palabra de Dios en 1 Pedro 1:3-5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su qué, su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Hermanos, entender ese texto va a ayudarnos de muchas maneras a entender la vida cristiana, ¿no? Sobre todo en una cultura donde el desempeño, el mérito es lo que sale a relevancia. Si yo hago esto, yo merezco esto, una cultura religiosa por medio de las obras, ¿no? Si yo hago X cosas y me comporto como la mayoría de los creyentes deben comportarse moralmente, hacer esto significa que Dios está obligado a darme lo que yo le estoy dando. Y eso es el famoso argumento que podríamos obtener de la doctrina de la prosperidad. Si yo le doy a Dios X cantidad de dinero, Él está obligado a multiplicarlo, ¿no? Y ese sistema está en todo en nuestra vida. Si yo hago esto por Dios, Dios está obligado a regresarme. Si yo le sirvo a Dios de esta manera, Dios está obligado a servirme. Quizás no lo interiorices o no lo expreses de esa manera, con esas palabras, con ese argumento, pero esa es la realidad de tu corazón, quizás hoy, esta mañana, pensando en que estás ahí sentado escuchando esto y pensando, estoy haciendo lo que debo hacer, así que Dios debe hacer lo que Él debe hacer, bendecirme a mí porque estoy aquí. ¿Okay? Ese sistema religioso que ha puesto al hombre en el centro de la teología ha hecho estragos, porque cuando vienen las dudas sobre qué te soportas, cuando fracasas, capítulo 7 de Romanos, que te ayuda a sobrevivir en las luchas espirituales del día a día. Si tiendes a soportar tu fe, tu esperanza y tu confianza sobre tus obras, llegará el momento y muy pronto, muy cercano, en que te verás defraudado por ellas, porque no podrán sostenerte. Entonces, bendito sea el Señor, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¿Quién es el iniciador? ¿Quién es el que empuja, el que nos lleva, el que nos muestra nuestra ceguera espiritual? Es la gran misericordia y gracia de nuestro Dios. Pensando en eso, entonces quiero invitarte a ir a Romanos 9 para leerlo y después orar al Señor que nos instruya a través de su palabra. Romanos 9, 24 al 29, dice así la palabra de Dios, estaré leyendo Nueva Biblia de las Américas, es decir, nosotros. Entonces, ese es decir significa que tiene que estar conectado con el verso 23 y lo veremos en un momento. Es decir, nosotros a quienes también llamó, ¿no? No solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a los que no eran amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad, y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Permíteme pedirte nuevamente, orar para que Dios abra nuestro entendimiento a la luz de estos textos. Señor, gracias Padre por tu palabra y Ayúdenos, Señor, a entender y aplicar tu palabra de manera viva, real, práctica, Señor, para nuestra vida espiritual. Que nuestros ojos sean abiertos, que nuestro entendimiento sea abierto. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, para vivir bajo la gloria de tu nombre, viviendo para la gloria tuya, Señor, y viviendo según estos textos, Señor, admirándote y glorificándote quién eres tú. Gracias, Dios, por tu fidelidad a tu palabra, a ti mismo, Señor, y por quién eres y por tu fidelidad a tu iglesia y a tus hijos amados. En tu nombre oramos, Dios. Amén y amén. Quiero invitarte entonces a ir a Romanos 9:23 para que podamos entender qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo en estos textos. Pero ten en mente que él quiere argumentar de que Dios continúa siendo fiel, misericordioso, lleno de gracia y paciencia, y que Él no ha fallado en su plan de redención y en su plan de salvación. Tienes que tener esto en mente. Recuerda que cuando esta carta fue enviada a los romanos, se leyó de una sola vez. Entonces, ellos tienen presente lo que está pasando antes de Romanos 9. Y recuerda que en Romanos 9:23 dice que lo que Dios hizo, el hecho de elegir, escoger soberanamente vasos de honra, lo hizo para dar a conocer. El propósito de Dios es que el hombre, la mujer, la creación pueda conocer las abundantes riquezas de su gloria. Está hablando acerca de Él mismo, que puedan conocerle, entenderle. Pero también dice la riqueza de su gloria sobre quienes, los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para su gloria, para gloria, para eternidad. En el verso 23, el apóstol Pablo nos dice que lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para sí mismo, para su gloria, pero también nos dice que lo ha hecho para que podamos ver a aquellos que han sido elegidos para misericordia, ser vasos de honra para la gloria de su nombre. Recuerda esto, Dios pudiendo demostrar, Dios pudiendo y estando dispuesto a demostrar su ira, dice, y hacer notorio su gran poder, ¿no? Decidió soportar la rebelión del hombre para mostrarnos a nosotros y mostrarles a los hombres la gran paciencia que tiene Dios, pero también la gracia y la misericordia que Él tiene para los vasos de misericordia. ¿Quiénes son esos vasos de misericordia? Entonces ahí es donde entra nuestro texto, Romanos 9:24, y nosotros también, dice el apóstol Pablo. Entonces noten que el apóstol Pablo se está incluyendo en esos vasos de misericordia, la descripción de Romanos 9:24, en donde se nos dice, es decir, nosotros. ¿Sobre quiénes Dios muestra su misericordia y su gracia? Sobre nosotros, dice el apóstol Pablo. No solo judíos, sino también gentiles. Entonces, el apóstol Pablo está cerrando su argumento diciendo, ¿cómo es posible que el hombre pueda pensar de que Dios no ha sido fiel? Si Dios ha mostrado su gran misericordia y bondad, miramos la riqueza de su gloria, miramos la riqueza abundante de su gracia y misericordia sobre los vasos de misericordia. ¿Quiénes son ellos? Dice, nosotros, dice el apóstol Pablo, un judío, pero no solamente cierra ahí su argumento, sino que dice, tanto gentiles como judíos pueden ser y son vasos de honra para la gloria de Dios. Entonces, recuerda la objeción. ¿Dios ha fallado en sus promesas? Definitivamente el apóstol Pablo está diciendo que no. Ahora, el apóstol Pablo en el verso 25 nos dice, como también dice en Oseas. Entonces, nuevamente, esta no es su posición, este no es su argumento. Él va a usar el Antiguo Testamento para que nosotros podamos entender nuevamente que ese era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que Pablo no está inventando una doctrina, que Pablo no está diciendo, bueno, debido a que Israel no quiere recibir al Señor y al Mesías, significa que a Dios se le escapó de las manos este detalle, entonces tiene que venir un plan B. Y el plan B es que los gentiles sean salvos. Ya resolvimos el dilema. No es en la posición del apóstol Pablo. El apóstol Pablo quiere que entendamos de que Dios está sobre todas las cosas y que la salvación de los judíos nunca fue un plan B, nunca fue su plan alternativo. No es el plan desesperado de Dios de decir, ah, ni modo, los judíos no quieren someterse a mi señorío, invitemos al resto. Extendamos la invitación de salvación a aquellos que no eran mi pueblo. Entonces, es sumamente importante porque él va a recalcar los puntos que nos ha estado enseñando a lo largo de este capítulo lo volverá a hacer y nos enseñará. Entonces el apóstol Pablo dice que los vasos de misericordia incluye tanto gentiles como judíos. ¿Ok? Él está diciendo, Dios quiere mostrar su misericordia sobre los vasos de misericordia, es decir, ¿a quiénes? Nosotros, dice el apóstol Pablo, tanto judíos como gentiles. Creo que hay una presuposición básica del apóstol Pablo aquí, un pueblo de Dios, ¿no? Conformado tanto por gentiles como judíos. Un solo pueblo de Dios. Tú y yo, si tú has nacido de nuevo, eres parte del cumplimiento de ese verso. A menos que no me hayas comentado que eras judío, ese texto habla sobre gentiles, sobre nosotros que hemos alcanzado, si has nacido de nuevo, gracia y misericordia para ver la gloria de Cristo en la cruz del Calvario. Y el texto habla específicamente de ti y de mí, que hemos alcanzado la misericordia de Dios. ¿Quiénes son los de vasos de misericordia? Nosotros, incluye la iglesia, te incluye a ti y a mí si has nacido de nuevo. Nos incluye, ese es el cumplimiento de este verso. Entonces, ¿podríamos decir que Dios está fallando? ¿Podríamos decir que Dios ha faltado a su promesa cuando hagamos esta suposición, que todos de nosotros somos creyentes, que todos de ustedes han creído con todo su corazón, su fuerza y su ser? Dios no ha fallado. Dios está cumpliendo su palabra porque día a día, como en el libro de los Hechos, Él va añadiendo a los que son suyos a su grey. Día a día, Dios sigue salvando a hombres que no merecen salvación. Día a día. Entonces el apóstol Pablo está recalcando su argumento. Dios definitivamente no ha fallado. Y la evidencia innegable es que si tú has nacido de nuevo, es producto de la fidelidad de Dios. Que si tú has visto la gloria de la cruz en Jesucristo, su salvación, una salvación tan grande, no podríamos decir cómo Dios ha fallado. Porque es parte de su plan generoso, abundante, salvar a hombres que no quieren ser salvados, que rechazan al Mesías, que rechazan al Señor. Y Dios en su gran misericordia y bondad toma la iniciativa para salvar al hombre. Si tú has nacido de nuevo, es por su misericordia y por su gracia. Dios no ha fallado. Quizás nuestra lucha con este concepto es que nosotros nos atribuimos la salvación a nosotros mismos. Yo tomé la decisión. Yo hago esto. Yo hago aquello. Yo ayuno. Yo oro. Yo ofrendo. Yo asisto a la iglesia regularmente. Empezamos a hacer una lista de los quehaceres en lugar de examinar nuestro corazón si realmente somos, ¿no? Pero esa moralidad, debido a que somos quizás seguidores de descripciones de trabajo, empezamos a decir qué hace un cristiano y empezamos a hacer el checklist, ¿no? Y ya esa es nuestra definición. Quizás hicimos una oración hace muchos años, la oración del pecador, y pensamos que ya definitivamente eso es todo lo que necesitaba hacer y tengo que empezar a hacer todo lo que los cristianos hacen. Y eso es mi definición completa de ser un hijo de Dios. Y por eso quizás luchamos con entender esta gran verdad. El apóstol Pablo está diciéndonos, Dios sigue salvando hombres y mujeres obstinados y rebeldes. Y seguirá haciéndolo hoy. Y sabes que esto anima mi corazón como pastor, porque cuando la iglesia lucha, ¿no?, con rendirse al señorío del Señor, o rendirse por completo y humillarse ante el Señor, uno piensa, quizás necesito hacer algo más. Pero es la mentira tras el engaño, ¿no?, de que necesitamos, en este caso yo, hacer algo más. Y lo que necesito es simplemente aferrarme a su palabra y decir, Señor, tú harás lo que quieras hacer con tu iglesia, son tus hijos. Si es tu iglesia, tú la construirás. ¿Sí? Necesitamos descansar y confiar más en lo que Dios ha hecho. Entonces, ¿recuerdas que en Romanos 3:9-18 el apóstol Pablo hace una conclusión tanto para judíos como gentiles, ¿no? Él examina la depravidad del gentil, él examina la condición pecaminosa del judío y el capítulo 3 es una conclusión de ambos grupos, tanto judíos como gentiles, y él dice en Romanos 3:9, Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, refiriéndose a los gentiles, están todos bajo, ¿qué dice? Bajo pecado. El apóstol Pablo está diciendo que tanto judíos como gentiles están bajo pecado, bajo condenación eterna. Como está escrito, no hay justo ni uno, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la definición estándar del ser humano sin la gracia de Dios traerlo a la luz. Esa es la condición en la que nos encontramos, muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, bajo la condenación eterna, siendo guiados por Satanás. De hecho, en Juan nos dice que somos hijos del diablo cuando no hemos nacido por medio de Cristo. Y nos dice, entonces, todos se han desviado, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo hombre y mujer entra en esta categoría y en esta definición. Por eso necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Y en Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿Y qué dice? ¿Solo gentiles? No, dice judíos y gentiles. Necesitan creer. Este mensaje no ha cambiado. Lo anunció en el capítulo 1 de Romanos y lo sigue anunciando en el capítulo 9. Necesitan arrepentirse y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. En Efesios 2:14-16, porque el mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno. Quizás la falta de entendimiento de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos ha llevado a pensar de que Dios tiene dos pueblos, ¿no? El pueblo rebelde de Israel que no quiso arrepentirse y el pueblo gentil que hoy sí quiso arrepentirse. Y pensamos que Dios tiene dos planes de salvación, un plan de salvación para Israel y un plan de salvación para los gentiles. Pero eso es desconocimiento del carácter de Dios. No fue Dios en Génesis 3:15-16 que anunció el hijo de la simiente destruiría la simiente de Satanás. ¿A quién crees que se refería? A Jesucristo. El mensaje no ha cambiado, el propósito de Dios no ha cambiado. Dios sigue redimiendo y salvando hombres y mujeres pecadores. Él está formando un solo pueblo. En Apocalipsis lees esto, pueblos de toda lengua, tribu y nación. Siempre ha sido el plan de Dios que su pueblo sea gente de toda lengua, tribu y nación. Si el plan de Dios fuera que solo judíos se salvaran, este texto no tendría razón de ser. Porque solo dijera el texto que Dios quería salvar a gente judía y punto, se acabó el texto. Pero siempre el argumento ha sido que Dios quiere bendecir a través de su pacto, a través de Cristo Jesús, a las naciones. Dios iba a usar a un pueblo escogido para anunciar estas verdades y poder impactar a las naciones paganas. Te pregunto, ¿de dónde venía Abraham antes de ser y formar la nación de Israel, de un pueblo pagano? ¿Acaso Dios no lo llamó de este pueblo pagano para servirle a él a través de pactos y promesas, formar un pueblo que le pudiera dar gloria y honra? Él ha hecho de ti, si has nacido de nuevo, un vaso de misericordia que él mismo preparó desde antes de la fundación del mundo para su propia gloria. Nota aquí que mi énfasis es que tú no has tenido nada que ver excepto tu condición corrupta. Y Dios en su misericordia, recuerda la ilustración del apóstol Pablo, masa común, no es más especial. No eras barro especial, eras barro común, y Dios en su misericordia, siendo Él el alfarero, toma ese barro común y transforma lo común, ordinario, lo que está destinado a la basura, que ese es quizás el sentido más exacto de lo que Pablo está diciendo, barro destinado a destrucción, dice que toma ese barro y construye, transforma ese barro en vasos para honra. ¿Todo por qué? Porque Él es misericordioso. En primera de Pedro 2:9 encontramos una hermosa definición. Dice así, que nos puede ayudar a entender qué es lo que como iglesia deberíamos estar haciendo. ¿Cuál es nuestra identidad? Esa es nuestra descripción y es fascinante. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para posesión de Dios. Él no está hablándole a judíos solamente, Él está hablándole tanto a judíos como gentiles, todos de nosotros redimidos por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, somos ese linaje escogido, somos ese real sacerdocio, somos esa nación santa, somos ese pueblo adquirido, que es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. No solamente quiénes somos, sino qué hacemos. Perdón, el apóstol Pedro dice el verso, en la parte final del verso 9 de primera de Pedro 2, a fin de que, ¿cuál es el propósito? Podría ser la pregunta aquí. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la responsabilidad, la obligación, esa es nuestra labor como creyentes, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, donde nos encontrábamos todos, como vasos quizás de deshonra, como barro común, y Dios interviene para llamarnos a ser vasos de honra, portadores de su misericordia y su gracia. Entonces el apóstol Pablo, para enfatizar esto, usará a Oseas y a Isaías, para que quede claro en nuestros corazones qué es lo que el apóstol Pablo quiere remarcar, demostrar, enfatizar, puntualizar, mostrar las riquezas de su gracia. Es decir, que el apóstol Pablo quiere que entendamos la abundante misericordia y gracia del Señor para con nosotros. Así que agregaría esto para que tú y yo no tengamos excusas para no servirle, para no adorarle, para no entregar nuestra vida. Él quiere que entendamos qué es lo que Dios ha hecho. Y volvamos a Romanos 9, 25 y 26. Como también dice Oseas, dice el verso 25, a los que eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a los que no eran amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Esta es una primera cita, como él ya lo dijo, del libro de Oseas, del profeta Oseas. Para poder entender el argumento de Pablo, necesitamos entender el argumento de Oseas, para saber cómo lo aplica Pablo a sus lectores y cómo lo aplicamos a nosotros, ¿sí? Así que acompáñame a Oseas, capítulo 2:23, para que tú sepas exactamente dónde el apóstol Pablo toma la cita que tiene en Romanos 9. Esto es, debe ayudarnos a entender, ¿no?, qué es lo que el apóstol Pablo está enfatizando aquí. En Oseas 2:23 dice, la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y le diré, tú eres mi Dios, y él dirá, tú eres mi Dios. Entonces, esta es la cita que el apóstol Pablo toma. Ahora, te pregunto, ¿entenderíamos qué significa eso sin entender el contexto en el que está dicho estas palabras? Difícilmente llegaríamos a una conclusión acertada si no entendemos qué está ocurriendo en el libro de Oseas. Y Oseas es un profeta que ha sido llamado a profetizar en el reino del norte. Ahora, esto ya debe dar muchas banderas sobre la condición de Israel, ¿no? Porque de hecho decir el reino del norte y no decir el reino de Israel debe llamarnos la atención. En este punto el reino se ha dividido en dos, el reino del sur y el reino del norte. ¿Por qué? ¿Recuerdas más para atrás? Ellos pidieron a un rey, les fue dado Saúl, un rey conforme al corazón del pueblo realmente. 40 años, ¿no? Hasta que Dios envía a su rey, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, viene Salomón después de los 40 años de reinado del rey David y es un hombre con un corazón mixto. Empieza bien, clama por sabiduría, pero sabemos porque hemos leído la historia que termina mal, ¿no? Termina profanando la ley de Dios, olvidando el consejo de Dios, no está aplicando la palabra de Dios para sí mismo, los consejos de su padre de ir a las escrituras y aplicar la palabra de Dios los ha hecho a un lado. Cuando muere Salomón, sus hijos toman el poder e inmediatamente el reino se divide. Y aquí nos encontramos en el reino del norte, donde la mayoría de sus reyes, la gran totalidad realmente, fueron reyes malos, que si tú lees las crónicas y los reyes, cada vez que describe a un rey del norte, dice, e hizo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y nuevamente esta fórmula está mencionada una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué hizo el reino del norte? Hizo su propio sistema de adoración. Y puso su templo para adorar a Dios y empezaron a adorar ídolos, empezaron a mezclarse. Y es en este contexto que Dios llama a Oseas. Si estás en Oseas capítulo 1, mira lo que dice el verso 2. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, lo que quise decirte es que Israel en ese momento está en decadencia espiritual. ¿Okay? Esa es la condición en la que está. Y Dios en su misericordia envía a un profeta con un mensaje para llamarlos al arrepentimiento. Tú puedes ver eso en Oseas capítulo 6. Vuelvan al Señor, arrepiéntanse. Pero mira lo que dice Oseas 1:2. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, ve, toma para ti a una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente. Nota lo que dice, abandonando al Señor. Ahora, quizás esto te alarme mucho, que diga que a un siervo de Dios tome a una mujer como ramera. Pero tienes que entender que esto se volvió tan común en el pueblo de Dios, entre comillas. Se volvió tan común que las mujeres se servían como, entre comillas, siervas de Dios por medio de su cuerpo. O sea, cuando habla sobre ramera y prostitutas, no está hablando en el sentido que nosotros conocemos, como algo moderno, sino que ellas estaban en los templos. Eso debe enseñarnos mucho de la condición espiritual de Israel para adorar a Dios usando la prostitución, usando el pecado. Eso te enseña mucho sobre la condición en la que estaba el pueblo. Dios mandó a Oseas a casarse con esta mujer, una mujer flagrante en su promiscuidad e infidelidad. Oseas, Dios usa el matrimonio de Oseas para mostrarnos la profundidad de la condición de Israel en ese momento. Dios quiere mostrarle amor por medio de Oseas a la mujer que no merece ser amada, ¿no? Por su condición de pecado, por su prostitución e infidelidad. Es decir, que Dios está enviando a su profeta a una nación obstinada, rebelde e idólatra. Es una nación que no quiere ir en pos de Dios. Dice que han abandonado a Dios. Lo han dejado, lo han desechado, lo han apartado, lo han ignorado. Parece que estuviera describiendo a nuestra nación realmente. Y Pablo quiere que entiendas eso. Esa es la condición de Israel. Un pueblo obstinado, rebelde e idólatra. En Oseas 1:3 al 4 dice Oseas, y fue Oseas, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ignoraríamos esto. Y te voy a resumir qué significa esto, para que si no nos tomaría muchísimo tiempo. Esto es juicio de Dios. El hecho que Dios está tomando el nombre de los hijos de Oseas para que el pueblo pueda escuchar este nombre, pueda escuchar que Dios trae juicio, ¿no? Hubo una barbarie ocurrida en Jezreel y Dios va a tomar iniciativa para juzgar a la nación por su obstinada rebelión en contra de Dios. Entonces, el hecho que Dios trae a colación este nombre por medio de su profeta está anunciando el juicio de Dios por la desobediencia de la nación. Jezreel representa el juicio de Dios sobre el reino del norte. En Oseas 1, versículos 6 al 7, toma tu Biblia, léelo, dice, y ya concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Loruama, porque yo no me compadeceré de la casa de Israel. Está anunciando por medio de los hijos del profeta que viene el juicio de Dios, número uno, y número dos, que ese juicio viene sin compasión sobre la casa de Israel. Y tú dirás, pero pastor, es el pueblo de Dios, pero Dios es santo. ¿Sí? Dios es santo, santo, santo. Eso no ha cambiado para ti y para mí hoy. Dios es santo, dice que Dios vendría sobre su nación, lo ruama, sin compasión. Dios le está diciendo que vendrá con juicio, y ese juicio vendrá sin compasión ni misericordia, puesto que este pueblo, dice el Señor, no son mi pueblo, y yo no soy su Dios. Ellos han abandonado el pacto de Dios. Eso es juicio y disciplina. Ciertamente vemos a Dios en Oseas. Oseas representa a Dios, Gomer representa a la nación. la muestra de amor de Dios por medio de perseguir a esta mujer muestra la fidelidad de Dios. Es esa figura de matrimonio, es la figura pactual a la cual el reino del norte ha quebrantado. Dios entonces ha repudiado a esta nación y los ha abandonado a continuar en su, ¿qué? En su ceguera espiritual. Dios repudia al pueblo. Ellos han quebrantado el pacto de Dios. Dios no ha quebrantado su pacto. Ellos han rechazado a Dios. Y Él les dice, ustedes no son mi pueblo. No están actuando como mi pueblo. No están adorándome como les he pedido que me adoren. Se han mezclado, son idólatras, son tercos, obstinados, rebeldes entre ustedes mismos. Él les dice, ustedes ya no serán mi pueblo, ya no seré su Dios. Dios está reformulando su fórmula pactual, donde le ha dicho, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, ¿significa, pastor, que para esa nación ya no hay esperanza? Recuerda que no hemos leído todavía el contexto en el que fue dicho, serán llamada mi pueblo y serán llamada mi amada. Ahora empiezas a conectar los dos puntos. Dios va a llamar a un pueblo obstinado, rebelde y hostil, que es no mi amada y no mi pueblo, la llamará mi amada y mi pueblo. Y esa es una gran paradoja, porque Dios está siendo clemente y misericordioso por un lado, pero también será justo y misericordioso, traerá su ira. Por eso en la mención de Jezreel vendrá con un juicio, pero nota lo que dice Oseas 1, 10 y 11. Pero el número de los israelitas será como la arena del mar. Ahora, no pierdas el contexto, no pierdas la secuencia. Le ha dicho que Israel es la casa del norte, el reino del norte es no mi pueblo y no mi amada. Y yo no soy su Dios. Pero inmediatamente en Oseas 1, 10, Oseas le recuerda al pueblo que el pacto de Dios con Abraham. Y le dice, pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede ni medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los israelitas se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe. Y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Entonces, ¿qué está haciendo Oseas? ¿Cómo podemos llegar al punto de que Dios le dice, no son mi amada, y ahora dice, son mi amada? Él va a tomar para sí un remanente de la nación obstinada y transformará sus corazones para que puedan amarle en espíritu y en verdad. Y ese es el contexto de Oseas 2:23, cuando el apóstol Pablo lo toma y dice, la sembraré para mí. ¿Quién la sembrará? El Señor lo hará. Porque el pueblo es obstinado, hostil, lento para humillarse ante su Señor. Dice que Dios intervendrá divinamente, poderosamente, para que ellos puedan llamarle a Él mi Señor. Y Él pueda llamarle mi pueblo. Y el apóstol Pablo toma esto para enseñarnos sobre ti y sobre mí. Nuestra condición. Y decirte. Que si tú has nacido de nuevo, no fue por algo extraordinariamente santo que hiciste, sino fue porque Él es extremadamente misericordioso. Porque tú y yo, al igual que Israel, éramos obstinados, idólatras, nos prostituimos espiritualmente, buscando fuentes que alimenten nuestro corazón. En Oseas 3:1, la pregunta que debe estar presente en este momento, ¿cómo Dios hará eso? ¿Cómo Dios podrá ser justo y fiel, pero también mostrar amor y misericordia? En Oseas 3:1 dice, el Señor les dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Así como el Señor dice, ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Así es como Dios va a traerlos a la redención. Así es como Dios va a salvarlos, va a ir y comprarlos. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que tengamos en mente con su cita en Romanos 9. El pueblo no quiere, el pueblo es obstinado, el pueblo es rebelde, el pueblo es idólatra. El pueblo está pecando en adulterio espiritual en contra de su Dios. Ha quebrantado el pacto y dice Dios, yo iré, yo amaré y compraré a la nación idólatra. ¿No te parece cuando dice que hemos sido comprados con precio de sangre? Él quiere enfatizar el poder soberano de Dios para salvar. La misericordia y la gracia de Dios de ir a buscarnos. ¿Dios tenía que ir a buscarnos? No. Nosotros nos rebelamos y corrimos lejos de Él. Eso es Oseas 3.1, Oseas 3.5. Después los israelitas, dices, volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. ¿Qué está diciendo el Dios? Dios lo hará y los hará volver y ellos volverán. Tocará sus corazones de piedra para convertirlos en corazones de carne, para que puedan amar a Dios y puedan seguir a Dios, pero es Dios que lo hará. Él irá a buscar al pueblo obstinado y el pueblo obstinado volverá y buscará al Señor y a David su rey. David ya está muerto. ¿Por qué la mención de David su rey? Está regresando al pacto davídico de que se sentará sobre el trono que la descendencia de David, Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que eso ocurrirá? Él dijo que lo haría. Y para mí eso es suficiente. Dios dijo que lo haría. Ahí radica la confianza del creyente y su seguridad de salvación. Dios dijo que lo haría. Y como Él dijo que lo haría, Él lo hará. Sucederá. Nunca podrá sacar de la ecuación entre salvación y hombre a Cristo de en medio. Él es la simiente, el retoño, como miraremos en los próximos domingos, que florecerá para traer a su nación arrepentimiento. Oseas 11:4, con cuerdas humanas los condujes. Esto puede ser una referencia al exilio. Dios está usando el exilio para disciplinar a su pueblo, quebrantar sus corazones y ellos puedan volver al Señor. Pero dice que con lazos de amor los he atraído hacia mí y fui para ellos, como quien alza el yugo de sobre sus quijadas, me incliné y les di de comer a un pueblo obstinado, hostil, rebelde, que simplemente refleja lo que tú y yo somos. Y Pablo está diciendo que Dios ha tomado para sí a un pueblo gentil de la misma manera que Él llamó a su pueblo no amado, lo llamó amado mío, porque es debido a su gran misericordia y bondad. ¿Te has jactado de las cosas que haces para Cristo? ¿Te has llenado de orgullo por todo lo que has vivido y experimentado? Dios en su misericordia, dice el apóstol Pablo, nos ha traído hasta Él. Cuando no lo merecíamos, cuando no lo ganamos, cuando corríamos en contra de Él, le odiábamos. Y dice que ha traído con lazos de amor a nuestra vida para redención y salvación. ¿Dirías que Dios ha fallado? Dios sigue siendo fiel a su palabra, porque mira cuántas personas Dios ha salvado a lo largo de la historia. Dios se ha placido mostrarnos su abundante gracia al llamarnos y hacernos su pueblo. No por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, no porque nosotros pudiéramos aportar algo al Señor, sino que Dios en su misericordia, sabiendo que lo único que tú aportarías es rebelión, obstinación, terquedad, adulterio y prostitución espiritual, Dios en su gran misericordia ideó un plan antes de la fundación del mundo que tenía que ver con quién, con Cristo Jesús tomando tu lugar y mi lugar para llamarnos y traernos y hacernos su pueblo. Eso es gracia y misericordia de Dios. Dios está comparando el hecho de que así como actuó con el Israel, está actuando con los gentiles. Es misericordia, porque Él es un Dios misericordioso. Dios en su abundante gracia nos llama a nosotros, sus hijos, su amado pueblo. Y nosotros, por su gracia y misericordia, podemos llamarle nuestro Señor. Lo que el apóstol desea enfatizar es la misericordia y la gracia de Dios. No hay ninguna justicia en nosotros. Así como Gomer no merecía a Oseas y no merecía ser perseguida por este hombre, tú y yo no merecemos ser perseguidos por Dios. Porque al igual que Israel en el reino del norte, estábamos exactamente igual. Hemos abandonado a Dios. Y el apóstol Pablo dice, sin embargo, Dios mostró tanta misericordia y bondad que los ha atraído hacia Él y les ha mostrado a Cristo para la gloria de su nombre. El gran punto de la misericordia de Dios es mostrarnos que nosotros no merecíamos tal misericordia. ¿Hay algún argumento en ti que te haga pensar o creer de que tú mereces la salvación? El apóstol Pablo está diciendo, como en el tiempo de Oseas, definitivamente tampoco tú mereces ser salvado. Mereces ser condenado eternamente. Mereces experimentar el juicio de Jezreel, según Oseas. Pero Dios, con su gran misericordia y bondad, nos ha llamado hacia sí mismo. El Señor lo ha hecho por amor a su nombre. ¿Cuántas veces has pensado, estoy aquí en esta iglesia debido a que tengo habilidades que aportar, recursos que aportar, talento que aportar, destrezas que aportar, conducta que aportar? Esta iglesia está beneficiada, bendita, realmente es muy bendecida por el hecho que yo soy parte de esta iglesia. ¿O cuántas veces has querido ser parte de la iglesia pensando en que Dios te debe algo? Ya sea que vengas creyendo que aportas algo, o creas, o vienes y eres parte de la iglesia pensando que Dios te debe algo, estamos equivocados. Porque el hecho de que podemos llamarnos pueblo suyo, amado de Él, es por la inmensa misericordia y gracia del Señor para con nosotros. Lo único que has hecho tú es ser rebelde. Decía uno, creo que era Jonathan Edwards, dice, lo único que nosotros hemos aportado para nuestra salvación es nuestra corrupción, es nuestro pecado, es nuestra maldad. Pero Dios en su inmensa misericordia nos ha traído hacia Él para mostrarnos gracia y verdad. Recuerde el argumento, ¿ha fallado Dios? De ninguna manera. Dios no ha fallado. Dios no ha fallado. Sigue siendo fiel y misericordioso en salvar. Romanos 9, 20, 27 y 29, Isaías también exclamó en cuanto a Israel. No solamente nos enseña sobre los judíos, que es una implicación práctica para nosotros. Debemos todo al Señor. Todo lo que somos, todo lo que hay en nuestra vida, incluso los momentos altos y bajos, es debido a la gran bondad y misericordia de Dios. Pero también se refiere a Israel y cita a Isaías. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, Isaías está citando Génesis 22, 17, pero Pablo está citando a Isaías diciendo que él agrega algo que no tiene que tomarnos por sorpresa. Dice, solo el remanente será salvo. ¿Qué está diciendo Isaías? Para aquellos que están argumentando de que Dios ha fallado porque el pueblo de Israel se ha negado, Isaías nos está diciendo, 700, 800 años antes del nacimiento de Cristo, de que hay un remanente que será tomado por Dios para sí mismo. Dios tomará un remanente. Y ese remanente será salvo. Pablo está diciendo, de ninguna manera Dios ha fallado a su palabra. Está salvando gentiles y salvará a su remanente de su nación. Y ambos, pueblos, gentiles y judíos, son el pueblo de Dios. Entonces dice Isaías, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y Gomorra. Presta atención, porque esto es sumamente importante. Está hablando de la nación de Israel. Y él está diciendo que no toda la nación de Israel será salva, pero sí todo el remanente que Dios ha escogido para sí. Y nota esto, porque el Señor, verso 28, ejecutará. Esto es un término militar, esto es juicio, su palabra sobre la tierra cabalmente, completamente, inequívocamente y con brevedad, rápidamente. Cuando el juicio venga, significa que aquellos que no quisieron arrepentirse de sus delitos y pecados ya no tienen tiempo, porque el tiempo es hoy, el día de la salvación es hoy. Pero cuando venga el juicio, ya no habrá segunda oportunidad. Él está diciendo, vendrá el día del Señor. Y vas a entender por qué Dios está haciendo esta pausa entre la salvación de los gentiles y la salvación del remanente, por misericordia y bondad, para que todos se arrepientan, escuchen el mensaje y no tengan excusas de que no fueron advertidos de que el día del Señor vendrá. Y dice ahí que vendrá con toda la autoridad. Totalmente el Señor ejecutará su juicio, su palabra en contra de los hostiles, obstinados, tercos pecadores, porque no quieren arrepentirse de sus delitos y pecados. Cabalmente, completamente, inequívocamente, Dios juzgará. Como Isaías predijo, pero nota ahora el sabor de misericordia en estos textos. ¿Por qué? Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y Gomorra. Eso no es diferente para ti y para mí hoy. Si Dios no extiende su mano de misericordia para atraernos hacia Él, tú y yo seríamos igual, exactamente igual, como Sodoma y Gomorra. Y el profeta dice exactamente lo mismo de Israel. Si el Señor en su infinita bondad y misericordia, en su paciencia, no nos hubiera apartado para sí descendencia, todo Israel, tanto el reino del sur como el reino del norte, hubiéramos llegado, es una garantía, llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra, no solo en la depravidad, pero también en el juicio. Dios iba a juzgar severamente el pecado, porque Él es un Dios santo. Y le está diciendo, si Dios no interviene, sigue rebatiendo el mismo punto, Dios no ha fallado, Dios tiene que intervenir para transformar nuestros corazones, para que vayan en pos de Él. Dime, ¿dónde queda la arrogancia y la jactancia de los creyentes que piensan que son salvos por su inteligencia, por su astucia, por su habilidad, por sus recursos? Eso es tontería. Le debemos todo al Señor. Debería estos textos de decir, Señor, tú estás diciéndome que yo sería como Sodoma y Gomorra. Exactamente así serías. Si yo no pongo mi mano de gracia, si no te detengo esta obstinación y terquedad, si no te dejo avanzar, serías exactamente, incluso peor, que Sodoma y Gomorra. Si Dios hubiese dejado a Israel en su condición, serían historia. Por eso, sin la gracia y la misericordia de Dios, estaríamos completamente perdidos. Sin importar cuánta moralidad hay en ti, tú estarías completamente perdido. Sin importar tu habilidad de cumplir la ley, tú estarías completamente perdido. Aunque tuvieras que aislarte o irte a una isla solo, estarías ahí en la soledad de esa isla completamente perdido si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor. Pablo está diciéndote una vez más, a ti y a mí, cuánta gracia hemos recibido, cuántas veces hemos escuchado este mensaje, arrepiéntete de tus delitos y pecados, vuélvete al Señor mientras hay tiempo. Todos de nosotros hemos pecado, aún hemos ofendido al Señor. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, si el Señor no interviene, si Dios no tiene misericordia de nosotros, ¿qué sería de nosotros? Lo merecemos, Señor. Merecemos la condenación eterna, merecemos el juicio eterno, porque hemos pecado en contra de Dios, pero Dios en su misericordia nos ha llamado pueblo amado y pueblo suyo. Y por su misericordia podemos llamarle nuestro amado y nuestro Señor. Sin la gracia y la misericordia nosotros estaríamos completamente perdidos. Ni siquiera el remanente puede jactarse de ser salvo. No puede atribuirse el mérito de ser salvo. No puede atribuirse la jactancia de que persevera en la fe por sí mismo. Si Dios no interviene, estamos completamente perdidos. Dios no ha fallado. Dios sigue cumpliendo lo que ha prometido. Dios sigue salvando gentiles. Y Dios salvará a su remanente. Ese es el argumento del apóstol Pablo. Lo que Pablo está enfatizando es que Todos de nosotros tenemos que una deuda inmensa de gracia y misericordia para con el Señor, porque Él es el que salva, no nosotros. Dios ha mostrado su misericordia y su gracia con gentiles, hombres y mujeres como tú y yo, malvados y perversos, y nos llamó de nuestra obstinación, nos llamó de nuestra terquedad, nos cambió el corazón, transformó nuestros afectos, y hoy podemos llamarle Padre por su misericordia y bondad, y hará lo mismo con su pueblo. Dios salvará a su remanente, es un hecho. ¿Por qué creo esto? Porque Él ha dicho que lo hará. Mi confianza y mi seguridad no está en mí, ni en mi capacidad, ni en mi fuerza, ni mi disciplina. Mi confianza se encuentra solamente en el carácter de Dios. Y Él dijo que lo haría, Él lo hará. El creyente no es un plan B en el plan de Dios. Su misión es salvar. No somos una alternativa. Dios está involucrado en el avance de su reino. Dios está involucrado en la salvación de su pueblo. Ese fue el plan siempre, salvar a un remanente, tanto judío como gentil, y que de ambos remanentes hacer un pueblo de toda lengua, tribu y nación que le honre y le glorifique. Romanos 5:11. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. No a nosotros, dice el salmista en el Salmo 115, sino a tu nombre. No hay nada de lo que puedas jactarte. No hay nada de lo que puedas gloriarte, excepto, dice el apóstol Pablo, si de algo me he de gloriar y jactar, que sea de quién, de Jesucristo. Sin la misericordia de Dios, sin la gracia de Dios, tú y yo estaríamos perdidos. Dios traerá su juicio. Él juzgará cabalmente, completamente. En brevedad, rápidamente, Dios no fracasará en sus propósitos redentores. Salvará a su pueblo y juzgará al pecador. Eso es una promesa de Dios. Salvará a su pueblo y juzgará al pecador. El punto que quiero enfatizar es que Dios intervino y lo hizo para su gloria. El malvado seguiría corriendo en su depravidad. El orgulloso seguiría creciendo en su orgullo. El blasfemo seguiría creciendo en su blasfemia. Pero Dios intervino. Y seguirá salvando. Y seguirá redimiendo. Y salvará a su remanente para la gloria de su nombre. Dios no ha fallado en sus propósitos redentores. Sigue llamando al hombre al arrepentimiento. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Nota que el apóstol Pablo no está tratando de convencerte de que Dios elige. El apóstol Pablo está tratando de enseñar e instruir de que tú has pecado en contra de un Dios santo. Y si no te humillas ante el gran poder de Dios, tú estás perdido. Por eso al inicio del Romanos 9 yo le dije, Pablo no tiene ningún interés de entrar en una contienda teológica contigo. Él quiere enseñarte quién es Dios, lento para la ira, grande en misericordia y bondad. Amén. Estamos contentos con ese texto, pero el que sigue dice que no tendrá por inocente al pecador y el día del juicio vendrá. Y nosotros decimos, nunca vino, estamos tranquilos, estamos bien, hemos abusado de la paciencia de Dios porque el día del juicio vendrá. Dios intervino. Quiero terminar con esto y piensa detenidamente en esto porque es muy importante. En Génesis 6, antes de que el Señor enviara su juicio, tú conoces esta historia, ¿no? El diluvio. Antes de que Dios enviara su juicio por medio de las aguas del diluvio, envió un mensajero con un mensaje. Y aunque el pueblo rechazó tanto el mensaje como al mensajero, Dios no ha fallado en sus propósitos redentores. ¿Por qué? Porque Dios salvó una familia. ¿Sí? ¿Recuerdas? Una familia. Cuando Dios manda el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios envía a sus mensajeros, lo había enviado. Pero Dios en su misericordia salvó que una familia aún más pequeña, a Lot y sus hijas. Cuando Dios mandó a sus mensajeros una y otra vez, salvó un remanente de una nación entera. Y eso no es diferente hoy. Mateo 7:14. Nuestro descanso nunca está en nosotros mismos, sino en aquel que salva. Pero hay una advertencia sobre esto, porque dice la palabra en Mateo 7:14, estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. En Mateo 13, en los versos 24 al 30, hay una parábola de la tierra, y hay cuatro tipos de tierras, pero tres tierras de esas que no dan frutos. Esta verdad de los pocos debe llevarnos a la meditación, a examinar nuestra vida. ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente eres salvo? Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Piensa en lo que haces en la iglesia: servir, dar, o cualquier otra cosa que de la que te jactes. Yo voy al grupo pequeño, yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo hago, yo aquello. Y el Señor quizás te dirá: jamás te conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Ser parte de esta iglesia no salva a nadie. Ofrendar en esta iglesia no salva a nadie. Escuchar las prédicas en la semana no te va a salvar. Si no has creído en Jesucristo, nada te salvará. Por eso el punto del apóstol Pablo: necesitamos a Dios y necesitamos humillarnos ante el gran poder de Dios. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos a este punto de escuchar esto? Debido a su gracia y su misericordia. No hay otra razón. Dios sigue salvando y Dios sigue llamándote al arrepentimiento. Dios no está negociando con tu estilo de vida, te está diciendo: arrepiéntete y vuélvete a mí. Arrepiéntete. Que tú no te arrepientas, es que Dios no me escogió. No, tú no quieres arrepentirte, porque la oferta de Dios para ti es: ven y arrepiéntete. Pongámonos a cuenta. Significa que tú tienes que declarar delante de Dios que has pecado de muchas maneras en contra de un Dios santo, 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 y que necesitas la intervención divina llamada Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Debido a su misericordia estamos aquí. Con eso termino. Que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra voluntad se arrodillen ante el gran poder de Dios. Sé que tu mente, tu corazón y tu voluntad no tienen rodillas, pero eso es simplemente una forma de decir: humíllate ante el gran poder de Dios. Deja de cuestionar a Dios. Deja de tratar de editar a Dios. En lugar de eso, ven a Dios, no te resistas. Su palabra dice: vengan todos los que están cansados y cargados, que Dios los haré descansar, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es compasivo, misericordioso, es lento para la ira y nos muestra su grande amor para con nosotros, que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, dice el Señor, habiéndonos justificados por medio de Cristo y su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Así que deja de correr, escucha, arrepiéntete de tus delitos y pecados. Cualquiera que venga a Él, dice Jesús, Él no le echará fuera. Permíteme leerte Isaías, son varios textos, pero pone atención. Isaías 9:20. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algún sobreviviente, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios, dice el Señor? Cansado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Ese ritualismo religioso ofende a Dios. Si Dios no tiene tu corazón, no quiere nada más. No importa si vienes a las 6 de la mañana a hacer montaje y sales a las 2 de la tarde haciendo desmontaje. No importa si vienes todos los domingos a la iglesia, si ofrendas fielmente, si vas a tu grupo pequeño, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, Dios no quiere absolutamente nada de ti. Eso está diciendo el texto, está cansado el Señor, hastiado. Son palabras humanas para que puedas entender la ofensa tan grande en contra de un Dios santo. Desprecia, aborrece los holocaustos que no le glorifican a él. Versículo 12. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes? De que pisoteen mis atrios. No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero la iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Dios está hablando con su pueblo. Dios aborrece nuestro intento de sobornar a Dios. Dios aborrece nuestro intento de comprar a Dios con nuestras acciones morales y buenas. Lo ofende. Esconderé mis ojos de ustedes. Si ustedes, sí, aunque multipliquen las oraciones, no las escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Pero miren la misericordia de Dios. Dios pudo haber terminado este capítulo aquí diciéndolo. Todos de ustedes están condenados por la eternidad. Verso 16, su misericordia. Sigue mostrando su gracia. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busca la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, abogen por la viuda. Dios no está diciendo que te conviertas en un ser moral, sino que ejemplifiques lo que significa ser un hijo de Dios. Vengan ahora. Razonemos, dice el Señor, verso 18, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Dios está llamando al arrepentimiento. Vengan, dice el Señor, y pongámonos a cuenta. Así que, hermanos, que nuestros corazones, que nuestra mente y nuestra voluntad se arrodillen delante del Señor. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de poder venir a ti, Señor. De reconocer, Dios, que somos salvos por gracia y misericordia. Tú lo has hecho todo. Has abierto nuestros ojos para ver nuestra depravidad y has dado vida a nuestras piernas para correr a ti, Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y en nuestra corrupción. Señor, aún teniendo la capacidad más grande como orador, si la tuviera, aún teniendo, Señor, el argumento más poderoso, si lo tuviera, aún teniendo, Señor, la pasión tan grande como otros predicadores, si la tuviera, Señor, no significa nada si tú no intervienes, Señor, y tocas el corazón del hombre al arrepentimiento. Así que Dios, tanto yo como un hombre necesitado de ti, Señor, nos humillamos ante tu gran poder, Señor. Señor, yo no quiero pelear con tu palabra ni con tu carácter. Hay cosas que sobrepasan mi entendimiento y mi conocimiento. Mi inteligencia queda humillada ante el poderío de tu nombre, ante los misterios tan grandes que no puedo entender ni comprender. Pero Señor, me humillo, Señor, ante ti, el hacedor de todas las cosas. Tú eres el alfarero, tú eres nuestro creador y nos has llamado a relación con Cristo por medio de los méritos de Cristo. Entonces, ¿cómo yo, un simple barro hecho para gloria de tu nombre, intenta deshonrarte con su vida? Yo oro, Señor, para que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, el poder de tu palabra, obre para salvación de aquellos que aún corren de ti. Señor, salva, porque solo tú puedes salvar. No hay manera, Señor, que mi mensaje, Señor, o mis palabras salven a alguien, o de cualquier otro anciano en esta iglesia. Señor, reconocemos que tú eres el Dios de la salvación y solo tú puedes salvar al obstinado, al rebelde, al malvado como lo has hecho conmigo. No lo merecía y no lo merece ningún creyente aquí, pero tú nos has mostrado misericordia y gracia. Y Dios, yo ruego, Padre, muestra tu gloria, tu gracia y tu misericordia, y salva a todo hombre y mujer presente aquí, o aquellos que escuchen que no están salvos, Señor, que puedan ser salvos por el poder de tu evangelio para la gloria de tu nombre. Y un día, Señor, podamos todos juntos, como un solo pueblo, de muchas tribus, lengua y nación, doblar nuestras rodillas en alabanza al único que merece gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.